puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un bello, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, bona vesprada. De nou en el programa de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur.
Bona vesprada, Vicente y Enrique. Y bona vesprada, amigues y amics, que cada 15 días nos acompañeu en el programa de radio de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. El tema que vamos a tratar en el programa de hoy es sobre Brasil. El pasado 1 de enero de 1923 tomó posesión el presidente Luis Ignacio Lula da Silva en el inicio de su tercer mandato. El mandatario prometió reconstruir el país tras el periodo de Jair Bolsonaro. Pasados estos 9 meses de gobierno, vamos a intentar conocer cómo se encuentra la situación del país.
A mãe da Virgem diz que não, e o anúncio da televisão, e estava escrito no portão, e o maestro ergueu o dedo, e além da porta, ao porteiro sim, e eu digo não, e eu digo não ao não, e eu digo é. Proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido, proibido.
Tenemos en el programa a Ceres Adic, de la Dirección Nacional del Movimiento Sin Tierra, MST. Hola Ceres, buenas tardes, ¿qué tal estás?
Buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes.
Bienvenido al programa Nuestro Norte es el Sur. En primer lugar, nos gustaría saber cuál es la situación política y social actual del país.
Nosotros aquí en Brasil, así como creo que en la gran parte de los países subdesarrollados del mundo, seguimos viviendo en un contexto de crisis muy grande. Una crisis mundial que afecta obviamente a todos los países del mundo, pero que tiene sus consecuencias más graves en los países más pobres, como es el caso de Brasil. Nosotros tuvimos en los últimos años también un agravo con las consecuencias del golpe que sufrimos desde la retirada de la presidenta Dilma del gobierno, con el gobierno anterior, Bolsonaro también. Nosotros tuvimos un proceso muy agresivo de agravamiento de nuestra situación, de manera que aunque estemos en un proceso de reconstrucción de nuestro país con el gobierno Lula, con la retomada de las políticas, de las posibilidades de reconstrucción del Estado brasileño, nosotros seguimos viviendo en una situación muy delicada, muy grave, en relación a las cuestiones económicas, pero también en su gran parte las cuestiones sociales que siguen muy sencillas.
Desde la entrada del presidente Lula, ¿qué avances se han producido en el país?
El regreso del presidente Lula al poder a conducir nuestro país es un símbolo muy grande, muy fuerte de la retomada de la esperanza para todo el pueblo brasileño. Las elecciones de 2022 fueron simbólicas en este sentido. Las personas miran en Lula Lula en su posibilidad de retomar la vida con dignidad, la educación, la salud, la seguridad, la renta, las posibilidades de retomar la esperanza como todo en nuestras vidas. Aunque sigamos en un proceso de crisis muy grande en nuestro país, la llegada de Lula y la orientación de los ministerios del gobierno con la retomada de las políticas sociales, de las políticas económicas para el pueblo, con la reconstrucción de algunos ministerios importantes y simbólicos para nosotros, como es, por ejemplo, en nuestro caso del Movimiento Sin Tierra, la reconstrucción del Movimiento del Desarrollo Agrario, la creación del Movimiento de los Pueblos Indígenas, la creación del Ministerio de la Igualdad Racial y otros tantos, son símbolos importantes que nos demuestran que hay un camino de cambio, hay un camino de reconstrucción, así que de manera general las personas ya pueden incluso el día a día sentir los impactos de este recomienzo en el precio de la comida que empieza a bajar, en algunas políticas como por ejemplo el precio del petróleo que también comienza a bajar. Hay impactos que sencillamente y gradualmente ya comienzan a ser seguidos, pero yo creo que el más grande impacto es la esperanza de la gente que sigue creciendo por tener unos días mejores.
Cuando llegó Lula al poder, se comprometió a combatir el hambre, porque en esos momentos, después del nefasto anterior presidente, estaba esto muy alto, el problema este del hambre. Entonces él reactivó el Consejo de Seguridad Alimentaria. ¿Sigue en vigor? ¿Ha tenido éxito? ¿Cómo está esto?
La retomada del CONSEA, que es el Consejo de la Seguridad Alimentaria, fue una de las primeras acciones del gobierno. Fortaleció también por la retomada de muchos consejos que han buscado fortalecer y reconstruir el proceso de participación popular junto del gobierno, trayendo para dentro del gobierno las intencionalidades del pueblo, de las necesidades reales que nosotros tenemos. Este sigue siendo un reto fundamental del gobierno. Nosotros llegamos ahí al marco de los más de 33 millones de brasileños y brasileñas que están pasando hambre. Hay millones de personas en las calles que siguen sin casas. Hay millares de personas sin tierra. Hay mucha gente sin renta. Entonces, esta mudanza de rumbos no es tan fácil como todos nosotros queremos, pero sí nosotros entendemos que hemos dado pasos importantes para avanzar en este contexto del combate al hambre, con, por ejemplo, retomadas de políticas importantes, como es el caso del programa de adquisición de alimentos, del PAA. Pero nosotros también tenemos muy claro que eso solamente va a tener un efecto fuerte y duradero si nosotros tuviéramos capacidad de colocar como una prioridad política, también una prioridad económica. El combate al hambre, el combate a las desigualdades, el cuidado con las cuestiones ambientales, que son tres grandes, por ejemplo, desafíos que el presidente Lula tiene tomado como prioridades, solamente serán, de hecho, prioridades políticas si estuvieran como prioridades también económicas para el gobierno, para el Estado brasileño, y sin duda ninguna, estas son prioridades hoy para el pueblo y para la sociedad brasileña.
¿Cuáles son las propuestas vuestras y la lucha que lleváis el MST, Movimiento Sin Tierra?
Nuestro movimiento sigue en la construcción de la lucha por la tierra, por la reforma agraria y por una sociedad más justa, más igualitaria, más humana. Estos son nuestros objetivos estratégicos que nosotros hemos perseguido y construido hace casi 40 años. En el próximo año, 2024, nosotros vamos a cumplir los 40 con una energía muy grande para seguir luchando por cuánto tiempo más se haga necesario, porque nosotros entendemos que cumplir esta misión de conquistar tierra para la gente, de producir alimentos sanos y comida de verdad, como nosotros llamamos aquí, para el pueblo brasileño, para ayudar en el combate al hambre, para combater todas las formas de desigualdad en el campo, en la ciudad, son cuestiones que nos llevarán muchas generaciones. Por eso nosotros seguimos muy dispuestos a contribuir en lo que sea necesario con el gobierno para fortalecer el gobierno y para hacer la disputa, pero también muy dispuestos a seguir organizando la gente en los campos, en las periferias de las ciudades, para seguir haciendo la lucha, porque esto es el motor que nos lleva a avanzar en nuestras conquistas.
veis avances en este proyecto de reforma agraria que es tan necesaria para vuestro país?
Nosotros seguimos en diálogo con el gobierno, organizando nuestras pautas de reivindicaciones. Nosotros hoy tenemos más de 70.000 familias que están en los campamentos sin tierra, son más de 500.000 familias en los asentamientos organizados por el gobierno ya, que ya tienen su tierra, pero que viven en una situación bastante difícil, dada la crisis política y económica que enfrenta nuestro país. Y entonces nosotros hemos buscado junto del gobierno y junto también de nuestras luchas seguir organizando nuestro pueblo, movilizando y buscando las salidas. Este primer año de gobierno en específico ha sido bastante vagaroso. Los demás desafíos que el gobierno tiene, naturalmente, en un inicio de gobierno, él heredó una gran cantidad de problemas de los últimos años, un estado muy desmontado, un orzamento sin plata y con muchas dificultades de se recolocar en construcción. Todas las políticas sociales fueron desmontadas. Así que nosotros hemos tenido un poquito de paciencia, pero el hambre no tiene paciencia, la pobreza no tiene más paciencia, la gente necesita que el gobierno pueda, queremos y creemos en eso, que pronto el gobierno pueda restablecer con políticas estructurales más que políticas emergenciales para tratar el tema del hambre y traer respuestas a nuestra pauta.
Parece que hay por parte de la Comisión Parlamentaria de Investigación y también parlamentarios ruralistas de la oposición una clara intención de criminalizar la MST. ¿Esto sigue así por vuestras propuestas que estáis ahí en la MST luchando? ¿Por qué pensáis esta obsesión por criminalizar la MST?
Sí, Carmen, esta obsesión para nosotros es el reflejo de la lucha de clases. Ellos nos identifican, y con razón, como sus enemigos de clase, así como nosotros los identificamos también. La CPI del Movimiento Sin Tierra fue orquestada, organizada para, una vez más, hacer un intento de criminalizar, de descaracterizar la lucha legítima y democrática y constitucional por la tierra y por la reforma agraria en nuestro país. Y fue propuesta por estos que son los tierratenientes, los defensores del agronegocio, del minero negocio, del hidronegocio y de la extrema derecha en Brasil hoy. Así que hay un carácter muy fuerte de lucha de clases en la Comisión Parlamentar de Inquérito contra el MST, contra la democracia, contra la reforma agraria. Pero estamos llegando al fin de esa CPI. Creemos incluso que hay muchos golpes dentro del golpe y dentro del Congreso, pero nosotros creemos que ella ya está llegando al fin. Anoche parece que se esgotó el plazo para la constitución de los trabajos y políticamente, sin duda, la CPI ya llegó a su fin. Nunca tuvo y tampoco tiene un rumbo definido, un objeto definido. Por eso creemos que, una vez más, utilizaron la CPI como un intento de nos criminalizar y de desmoralizar la lucha por la tierra, y además que esto, el Movimiento Sin Tierra y nuestras lideranzas, pero una vez más fracasaron.
Nos ha llegado una carta de Estoy con el MST para los amigas y amigos del MST. Es a nivel nacional e internacional para apoyar al MST contra este intento de criminalización. Esta carta nosotros la vamos a pasar desde CESALA a todos nuestros contactos para que también se firme esta carta.
Es muy importante que toda la sociedad, no solamente brasileña, pero la humanidad, que se identifica con la lucha por la vida, por la democracia, por la defensa de los derechos y se solidariza al Movimiento Sin Tierra en, una vez más, en este enfrentamiento contra nuestra criminalización, que firme esta carta. Para nosotros es importante porque esta carta, que ya tiene casi 65.000 firmas, será entregue al presidente de la Cámara de los Diputados aquí en Brasil entre el día de hoy y mañana. Hay un cadastro fácil para que se haga y que se firme la carta, porque firmar la carta es dar una voz y una fuerza popular múltipla. Por eso es tan importante que otros países también, hermanos, compañeros del mundo, se sumen a esta lucha nuestra para decir: nosotros estamos con el MST, porque el MST representa una esperanza no solamente para Brasil, sino para toda la humanidad, porque el MST representa la lucha por días mejores y por comida para todos y todas.
ya que estamos también del presidente Lula y de lo que representa Brasil a nivel mundial, como tú decías, el pasado 19 de septiembre, el presidente Lula da Silva, ante la Asamblea General de la ONU, advirtió de que en Guatemala existe el riesgo de un golpe de Estado que impediría la investidura del ganador de las elecciones democráticas. Y entonces seguiremos con mucha atención el desarrollo de los acontecimientos en ese país, pero también es ver el papel estadista y el papel que representa el presidente Lula en toda América Latina. Creo que es una buena noticia la posición del presidente Lula y también nos impela a seguir el desarrollo de los acontecimientos en Guatemala. Hemos llegado al final del programa, Ceres, y agradecemos muchísimo el tiempo que nos has dedicado porque sabemos que lo tenías muy ajustado y esperamos volver a encontrarnos y que nos sigas contando cómo sigue la reforma agraria y cómo siguen todos los avances en vuestro país.
Gracias, Carmen. Gracias a todos. Un saludo fuerte desde Brasil. Seguimos en lucha y sin desanimar porque la esperanza nos mueve por días mejores para todos y todas.
Que siga esa esperanza, que es muy importante, que la necesitáis. Ha estado con nosotros en el programa Ceres Adic, de la Dirección Nacional del MST, Movimiento Sin Tierra.
Me dê un beso, meu amor. Eles estão nos esperando. Os automóveis ardem em chamas. Derrubar as prateleiras, as estantes, as estátuas, as vidraças, louças, livros, sim. E eu digo sim. E eu digo não ao não, e eu digo é proibido, proibir, é proibido, proibir, é proibido, proibir, é proibido, proibir, é proibido, proibir.
En la agenda de los próximos días, el miércoles día 4, como todos los primeros miércoles de mes, concentración en la puerta del ayuntamiento a las 8 de la tarde en contra de la violencia machista. Y del 1 al 8 de octubre se celebra en Valencia el segundo Festival de Cine Colombia Migrante.
Hem arribat al final del programa i vos agraïm com sempre la vostra companyia y vos esperemos en el próximo.
Nos despedimos y os esperamos dentro de 15 días en el programa Nuestro Norte es el Sur. ¡Vamos!